Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Mateo y todavía me tiemblan las manos al escribir esto, pero si no lo dejo por escrito, el recuerdo terminará por romperme. Trabajé casi un año en el turno nocturno de la planta Bimbo de Apodaca, Nuevo León. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 7 de la mañana, tiempo suficiente para oler la mezcla de levadura y metal hasta que se te pega en la ropa y en la piel. Era técnico de mantenimiento. Revisaba sensores, reiniciaba variadores, engrasaba engranes y registraba todo en una bitácora digital que, como descubriría, no siempre lograba guardar la verdad. La rutina empezó a desmoronarse una madrugada de febrero. Estaba en la línea de pan blanco, ajustando la presión de las boquillas de aire que empujan las barras antes de entrar al horno. A las 2:17, el panel del horno principal mostró un error imposible. E-00-00. Las luces de la nave parpadearon, la cinta se detuvo y el silencio reemplazó el zumbido constante que uno aprende a considerar parte del oxígeno. En cuanto reinicié el sistema, Julio, operador de empaquetado, gritó por la radio que en su línea se había bajado el seccionamiento eléctrico, un interruptor protegido con candado al que ni él ni yo teníamos acceso directo. Fui corriendo y encontré la palanca abajo, el candado intacto y un rastro de harina en el piso, que terminaba justo a los pies del tablero. Parecía haber sido barrido con la mano. O con algo parecido a una mano, porque la forma era alargada y sin marcas de dedos claros, como si alguien hubiera arrastrado el borde de una palma huesuda. La rareza se repitió a los pocos días. Huellas descalzas aparecieron en el almacén de materia prima. Eran inconfundibles porque todos usamos botas de seguridad con suela acanalada, y aquellas pisadas no tenían dibujo, apenas la silueta irregular de pies que, sin embargo, se hundían en la harina con más profundidad de la que dejaría un hombre adulto. Las huellas empezaban en un corredor sin cámaras. Se dirigían hacia el muro norte y se interrumpían en seco, como si la figura se hubiera desvanecido contra la lámina. A las semanas llegó el sonido, un silbido agudo, casi infantil, que serpenteaba por los ductos de aire entre las 3 y las 4 de la mañana. Víctor, mi compañero de mantenimiento, aseguraba que el silbido repetía su nombre. No le creí hasta que lo acompañé al mezanine sobre los hornos y lo escuché yo mismo. Mateo, un soplo que vibraba justo donde el aire caliente no podía producir corrientes. Me incliné hacia la rejilla, apunté con la linterna y vi unos dedos grisáceos retraerse como arañas hacia la negrura del conducto. El metal estaba helado al tacto, contraste absurdo con el calor de 40 grados que sube de los hornos. Una noche de marzo se fue la luz en la nave de hojaldres. 10 segundos bastaron para que las sombras tragaran todo. Durante ese parpadeo eléctrico vi una silueta desproporcionada cruzar la línea con un movimiento que parecía más una sucesión de saltos rotos que una caminata normal. Cuando volvieron los generadores, la figura se había esfumado, pero un costal de azúcar yacía rasgado de arriba abajo, la mercancía volcándose como si algo lo hubiera arañado desde dentro. Revisamos las cámaras. Justo en ese lapso las imágenes estaban en negro, y los registros térmicos mostraban un pico de 15 de Gc en el interior del horno principal, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. El incidente que terminó de quebrar mi cordura ocurrió el 12 de abril, alrededor de las 4. Fui solo a calibrar la báscula de ingredientes menores. La pantalla mostraba un peso fijo de 66.6 kilolom, nada raro para un saco de manteca, pero no había ningún saco sobre la balanza. Intenté reiniciar, y la báscula se congeló. Un crujido detrás de mí hizo que se me helara la sangre. Una gaveta metálica vibraba sin razón, emitiendo un golpeteo irregular, como si algo dentro tratara de salir. Entonces, sentí en la nuca la brisa de un aliento rancio, mezcla de harina agria y óxido, y escuché un murmullo de migas trituradas muy cerca del oído. Giré con la linterna. Nadie. Al volver la vista a la báscula, la lectura había cambiado a 0.0 y el metal temblaba como bajo una presión invisible. Las puertas cortafuegos se cerraron de golpe, aislándome en el pasillo. Toqué el botón de apertura de emergencia. Muerto. Golpeé la chapa hasta pelarme los nudillos. El único sonido era un jadeo áspero que se acercaba. La lámpara de emergencia destelló, y a su luz intermitente, vi al final del corredor a la misma silueta que había cruzado la nave semanas antes. Una figura alta, desgarbada, los brazos llegando casi a las rodillas, la cabeza ladeada en un ángulo imposible, como si el cuello no sujetara bien el peso del cráneo. No caminaba. Se deslizaba, dejando surcos de harina que se alzaban en espiral detrás de sus pasos. Intenté retroceder, pero la reja metálica se abolló hacia afuera, justo donde yo me apoyaba, como si algo la hubiera golpeado desde el lado contrario. El chirrido resonó en mis huesos. La figura emitió un chillido prolongado, lo bastante agudo para romper el silencio y hacer vibrar las lámparas. Sentí que el suelo cedía bajo mis botas, como si la planta entera respirara. Cerré los ojos, convencido de que aquello iba a abalanzarse sobre mí. Entonces el pitido del panel contra incendios irrumpió como un rayo. El sistema se reiniciaba. Las puertas se liberaron y el corredor regresó a su penumbra habitual. Cuando levanté la vista, la cosa ya no estaba. Solo quedaba el rastro de harina dibujado en remolinos y mis propias pisadas torcidas de tanto temblar. No recuerdo cómo salí. Los paramédicos internos me hallaron tirado junto a la salida de evacuación, en estado de shock. Dijeron que me había desmayado y que la caída explicaba los raspones en brazos y rostro. El supervisor quiso atribuirlo a fatiga, estrés térmico, lo que fuera, pero en mis botas había harina compactada en forma de garras finas, como si algo, al otro lado del pasillo, me hubiese arrastrado unos centímetros antes de soltarme. Presenté la renuncia esa misma mañana. No me escucharon. No quisieron revisar las cámaras correspondientes ni los sensores térmicos que, estoy seguro, registraron de nuevo un descenso abrupto de temperatura. He tenido que imaginarme mil explicaciones. Tubos reventados de nitrógeno, vandalismo, algún intruso con equipo térmico. Pero en mis pesadillas lo veo de frente. Bajo la costra de harina pegada a su piel amoratada, su rostro parece humano hasta que abre la boca y la mandíbula se desplaza más de lo que un hueso permite. Y ese chillido que retumba como metal rozando metal llena de eco cada pasillo de mis sueños. No he vuelto a una fábrica. Ahora trabajo en un taller mecánico donde el ruido de los motores me recuerda que el silencio no puede traicionarme. Aún así, cada vez que paso por una tienda, y el olor a pan recién horneado se escapa por la puerta, siento de nuevo aquel silbido reptar por mis tímpanos, y me parece ver, en el reflejo de la vitrina, una sombra alta observándome, esperando a que el último cliente se marche y la noche tome de nuevo el control. Escribo esto para advertir que el terror no siempre se esconde en ruinas abandonadas o casas viejas. Puede vivir perfectamente en un edificio moderno, repleto de hornos incandescentes y bandas transportadoras engrasadas. Puede nutrirse del cansancio de quienes trabajan cuando la ciudad duerme y florecer entre costales de harina sin que los responsables firmen un solo parte de incidente. Y si tú, lector, decides ocupar un turno nocturno en un lugar así, vigila las huellas que no coinciden con ningún calzado, escucha los susurros que no llegan por el ducto de aire y cuenta los segundos de todo apagón. Basta un parpadeo eléctrico para que algo que no pertenece a este mundo abra la puerta desde el otro lado y te vea, como me vio a mí, indefenso en mitad de un pasillo sin salida. Me llamo Ignacio, y todavía cargo con la mezcla de cansancio y terror que se me metió en los huesos la noche en que me tocó cubrir a un compañero enfermo en la planta Bimbo de Tizayuca. Yo era chofer de montacargas, así que mi lugar estaba en el almacén de producto terminado, donde las tarimas se acumulan como murallas blancas de bolsas de pan y bollos recién sellados. Acepté el cambio de turno porque necesitaba las horas extra, pero no sabía que esa decisión iba a arruinarme el sueño para siempre. Empecé a las 10 en punto. El supervisor me explicó que la producción venía atrasada por una falla en la cortadora de rebanadas, así que la nave de empaquetado trabajaría a tope hasta el amanecer. Mi trabajo era sencillo: llevar tarimas vacías hasta la línea y regresar con las cargadas, apilarlas en las bahías de despacho y escanear los códigos para el inventario. La primera hora fue tranquila, aunque resultaba raro ver la planta medio desierta. Muchos departamentos ya habían salido y el eco de las bandas transportadoras parecía rebotar sin encontrar cuerpos que lo absorbieran. Cerca de las 11:30, fui por la primera tarima terminada. La línea 3 de pan integral siempre olía un poco más dulce que las demás por la melaza, y ese aroma me envolvía mientras acercaba el montacargas. Al frenar, noté al final del pasillo a un hombre con overol oscuro, parado completamente quieto entre las cajas de cartón. Pensé que era uno de mantenimiento, pero al alzar la mano para saludarlo me di cuenta de que no llevaba casco ni chaleco reflectante. Ni siquiera giró la cabeza, solo estaba ahí, mirando fijo hacia la banda como si algo lo fascinara. Cuando regresé con la tarima, ya no estaba. Supuse que había tomado el pasillo lateral hacia bodega, así que no le di más vueltas. A medianoche, las luces de los andenes se atenuaron unos segundos. Enseguida entró la energía de respaldo y todo siguió igual, salvo por un detalle. En la pantalla del escáner de inventario apareció una lectura imposible, un lote con fecha del año siguiente. Intenté borrar el registro, pero el programa se congeló. Reinicié el terminal y al volver encendió normal, sin rastro de aquel lote fantasma. Pensé en reportarlo, pero preferí avanzar con el trabajo. Los ingenieros de sistemas se tardan horas y yo no quería que me señalaran por detener la producción. Pocos minutos después, bajé al sótano por una pila de pallets plásticos. Ese pasillo conecta con cámaras de fermentación antiguas que llevan años fuera de servicio. Todo huele a humedad y levadura agria. Mejor mantienes la linterna del celular encendida porque los focos titilan con cada vibración de la planta. Mientras avanzaba, escuché un golpe sordo, como si alguien dejara caer un costal. Alumbré alrededor. Nada. Otro golpe vino de la cámara 2. Me acerqué y empujé la puerta metálica. Se dio con un chirrido que retumbó en mi pecho. El olor adentro era insoportable, como masa podrida mezclada con agua estancada. En la penumbra se distinguían charcos oscuros y sobre ellos, huellas desnudas marcadas en la cochambre. Retrocedí de inmediato, pero antes de cerrar juraría que vi un bulto moverse al fondo, algo encorvado que arrastraba una extremidad. Cerré de un portazo, dejé caer los pallets y subí sin mirar atrás. Intenté concentrarme en la rutina. Cuando la fábrica zumba, uno puede engañarse creyendo que todo es normal. Pero el zumbido empezó a cambiar. Se colaban notas agudas, silbidos intermitentes que parecían imitar la alarma de paro de línea. El operador de calidad, Pedro, salió de su cabina preguntando si yo había oído el falso pip pip. Le dije que sí y agregó que desde hacía 3 noches sonaban alarmas inexistentes, siempre entre la 1 y las 2. Mientras hablábamos, se disparó la alarma real de atascamiento. Corrimos a la banda y vimos que una barra de pan venía aplastada, como si alguien la hubiera estrujado con los dedos. Lo raro es que esa barra estaba antes de la cuchilla, en una sección donde no hay forma de que algo la toque. Pedro desvió el flujo y siguió la línea hacia la tolva de masa. La compuerta estaba abierta, y desde adentro goteaba una pasta grisácea imposible de explicar. A la 1:20 regresé al montacargas para retirar otra tarima. La nave estaba sola, salvo por la silueta del mismo hombre sin casco, encorvado sobre la banda parada. Alumbré con el faro del vehículo. Su overol estaba cubierto de manchas, quizá grasa, quizá algo peor. Dio un paso atrás, como si la luz le quemara la piel, y desapareció tras una columna. Fui tras él. No había dónde esconderse más allá de un cuarto de limpieza con ventana de cristal esmerilado. Me acerqué y vi a contraluz la forma de un cuerpo pegada al vidrio, la cabeza ladeada, un brazo colgando en ángulo roto. Toqué la puerta y se abrió sola con un rechinido. El cuarto estaba vacío, pero en el piso quedaban huellas húmedas que salían por la otra puerta, la que da al pasadizo de calderas, clausurado desde un incendio ocurrido años atrás. Ese acceso debería estar soldado. Sin embargo, la chapa colgaba recién arrancada. Decidí notificar al supervisor general. Lo encontré en la oficina, revisando reportes atrasados. Al contarle, torció la boca y dijo que ya había quejas similares, que algunos guardias hablaban de un vagabundo que se colaba por los ductos de ventilación. Contesté que ese vagabundo se movía con demasiada rapidez y conocía la planta mejor que nosotros. Él me ordenó regresar al trabajo y cerró la puerta. Me sentí ridículo, aunque no tanto como para volver solo al pasadizo. El siguiente viaje de tarima tuve que hacerlo. Al entrar a la nave, el piso se sentía pegajoso, como si hubieran derramado almíbar. Me bajé y vi que la línea de sellado escupía bolsas abiertas, el plástico cortado en tiras largas que colgaban como piel. El operador había desaparecido. Seguí el rastro de plástico deshecho hasta el final del túnel de enfriamiento. Dentro había un silencio brutal, roto solo por gotas cayendo en metal caliente. En el extremo más oscuro, divisé algo moviéndose. Una espalda huesuda sobresaliendo de la camisa rota del uniforme. Me acerqué apenas dos pasos cuando se giró y, bajo la luminaria moribunda, vi su cara, piel estirada por encima de una mandíbula desencajada, dientes cubiertos de miga de pan, ojos hundidos que reflejaban mi propia linterna. Soltó un ruido entre gemido y carcajada ahogada, y la temperatura se desplomó. Mi aliento se volvió vapor. Corrí con la tarima vacía chocando contra las rejas, tiré el montacargas de costado y salí por la puerta de emergencia. La alarma contra incendios se disparó, llenando de luces estroboscópicas cada rincón. Mientras huía por el pasillo principal, las luces reventaban a mi paso, una tras otra, dejando la nave sumida en un rojo macabro. Atravesé a empujones la doble puerta del andén y el aire helado de la madrugada me recibió como un balde de agua. Atrás de mí, las alarmas se apagaron todas a la vez. La fábrica se quedó muda, como si hubiera contenido la respiración. Los guardias tardaron lo suficiente para que yo dudara de mi cordura. Cuando entraron, no hallaron bolsas rotas ni plásticos colgando, ni huellas viscosas en el piso. El supervisor apareció molesto, me acusó de activar la salida de emergencia sin motivo y habló de descontarme la hora extra. Me defendí, pero bastó una mirada a mis botas. Estaban limpias, sin rastro del suelo pegajoso que yo juraba haber pisado. Solo entonces vi que mi reloj marcaba la 1:02. Todo lo que recordaba había ocurrido, si era cierto el reloj, en menos de 2 minutos. Me mandaron a descanso obligatorio en el comedor. Mientras bebía agua para calmar el temblor, escuché una risa baja proveniente del ducto de aire detrás de mí. Me acerqué y un olor a pan agrio me golpeó. El ducto vibró como si algo reptara dentro. Abandoné mi casco y salí caminando sin despedirme de nadie. A las 8 firmé mi renuncia. dijeron que entraría en la lista negra por abandonar el turno. No me importó. Lo único que me importaba era poner distancia entre mí y ese lugar que olía a masa fermentada y a algo corrupto escondido tras las paredes. Todavía paso a veces por la carretera que bordea la planta. De noche, las luces interiores se ven mortecinas, como si un filtro sucio cubriera los reflectores. En ocasiones creo distinguir una figura apoyada en la puerta de andén, la cabeza ladeada, los brazos colgando en ángulo imposible, y entonces acelero hasta que las torres de silos desaparecen en el retrovisor. He tratado de convencerme de que fue un brote de pánico, un sueño alimentado por el cansancio. Pero cuando cierro los ojos, vuelvo a oír ese silbido que descompone mi nombre y siento el plástico pegajoso rozar mi cuello, como la promesa de que, tarde o temprano, cualquier fábrica vacía puede volverse un matadero silencioso si la noche decide poblarla con algo que ya no es humano. Me llamo Carla y todavía siento el retrogusto acre del desinfectante cada vez que recuerdo mi último turno en la planta Bimbo del Salto, Jalisco. Entré como supervisora de saneamiento porque el horario nocturno me permitía estudiar de día. Mi jornada comenzaba a las 10 y concluía a las 6. Durante esas horas, debía inspeccionar cada línea, firmar bitácoras de limpieza, SIP, y asegurarme de que los equipos pasaran las pruebas de ATP antes de reanudar producción. Pensé que se trataba de un trabajo meticuloso, pero seguro. Esa certeza empezó a resquebrajarse la primera semana de mayo. Todo inició con olores fuera de lugar. Al pasar cerca de la línea de muffins, una brisa de cloro quemado se mezcló con el perfume habitual de la vainilla. Supuse que algún operario derramó solución desinfectante y seguí mi camino. Media hora más tarde, en la zona de roles, me asaltó el mismo hedor, aunque nadie había limpiado allí desde el cambio de turno. Aquella noche lo anoté como olor químico persistente, posible fuga. Pero los ingenieros de calidad ignoraron el comentario. El monitoreo de gases no marcaba nada anormal. Tres noches después, las alarmas de presencia de roedores comenzaron a dispararse en los túneles que conectan las tolvas de harina con el mezclador principal. El software mostraba puntos rojos moviéndose por la cinta en tiempo real, pero al enviar a los de fumigación no encontraba ni excremento ni huellas. Para descartar un error, me ofrecí a revisar personalmente. Armé un kit con linterna UV, hisopos y una pistola de CO2 para aturdir ratas si aparecían. Descendí sola por la escotilla de servicio a la 1:43 a.m. El túnel era un rectángulo de acero resonante, iluminado solo por mi luz. Cada 10 metros colgaban tuberías aisladas que transportan masa líquida a presión. Apenas avancé, el olor a cloro se intensificó, ahora mezclado con algo agrio, fermentado. Tomé una muestra en un hisopo. La fibra cambió a un marrón verdoso que no coincidía con ninguna bacteria conocida. Anoté la hora y continué. 30 metros más adelante encontré charcos transparentes bajo la tubería, como condensado. Cuando los toqué, parecían babas espesas, nada que ver con agua de enfriamiento. Seguí el goteo hasta la válvula B14. En teoría debía estar sellada. Era la línea que inyectaba masa al horno piloto, fuera de servicio desde hacía años. Pero la brida estaba floja y rezumaba un líquido gris brillante que se deslizaba por las paredes formando vetas oscuras. Mientras lo examinaba, escuché un silbido prolongado, más profundo que el aire comprimido, que se repetía tres veces, con pausas de 8 o 9 segundos. Saqué la radio. Crujidos y estática. Comprendí que estaba aislada. Apunté la linterna al piso y conté lo imposible. Huellas humanas descalzas en la capa de almidón que cubría las chapas. Medían unos 30 centímetros de largo, dedos delgados, y había una cifra escrita con la planta del pie como si alguien hubiera dibujado al caminar. 5, 4, 3. Al levantar la luz me pareció que la tubería entera respiraba. El acero se abombaba y retraía como un diafragma gigante. Sentí un golpe seco en la espalda. Era la puerta de acceso cerrándose sola. Corrí y tiré del volante de apertura. No cedió. El silbido volvió, esta vez acompañado de la vibración de las válvulas. Del interior de la línea surgió un borbotón espeso. No era masa cruda. Olía a pan viejo y desinfectante al mismo tiempo. La sustancia cayó al suelo y empezó a formar un montículo que palpitaba. Retrocedí y el líquido se alzó en hilos elásticos, modelándose en algo que imitaba un torso humano cubierto de harina gris. Tuve la absurda lucidez de notar que la figura llevaba parcialmente impresa la fecha de caducidad que se graba en los empaques, 07 May 25. El pecho emitió un crujido, como corteza rompiéndose, y la silueta se inclinó hacia mí, sin cara, pero con un agujero donde estaría la boca. Dentro, una lengua de masa retorcida silbaba el mismo patrón de tres notas. Golpeé la puerta con la linterna hasta que el acero vibró. En ese momento, se apagaron todas las luces de la planta. Lo supe porque los motores dejaron de rugir y el túnel se sumió en un silencio de caverna. Del fondo, llegó un tamborileo. Pasos descalzos que chapoteaban en la baba. La figura extendió un brazo translúcido. Goteaba cloro concentrado que carbonizaba el almidón del piso. Instintivamente rocié sobre ella el CO2. Un chasquido de congelación recorrió la masa, como si se cristalizara desde dentro. La superficie se quebró en escamas y la criatura se contrajo con un quejido sordo. Aproveché para patear la válvula de emergencia. Al tercer intento cedió y una nube de vapor sobrecalentado llenó el túnel. El hedor a cloro se disipó. Oí la piel de masa crepitar como corteza quemada. Algo, tal vez presión térmica, desbloqueó la puerta. La empujé con todo el cuerpo y salí a la escalera de servicio. Mientras subía, sentí el metal golpeado desde abajo. No miré atrás. Emergí en la nave principal justo cuando regresaba la energía y las máquinas reiniciaban en cascada. Los operarios estaban dispersos. Muchos habían salido por protocolos de blackout. Grité que nadie se acercara a la zona de tolvas y pedí al jefe eléctrico que cortara la alimentación de la línea piloto. Él se burló de mis argumentos, hasta que un borbotón gris reventó la rejilla de retorno de aire central, salpicando el piso a 20 metros. Quienes estaban cerca sufrieron quemaduras químicas en los tobillos. La espuma olía a cloro y levadura podrida. La evacuación fue caótica. Entre alarmas y estrobos, alcanzamos las oficinas. El gerente de planta intentó calmarme y pidió que elaborara un reporte sosegado. Comentó que probablemente un biofilm desconocido contaminó la tubería cerrada. No encontró explicación para las huellas ni para las lecturas térmicas. Los sensores marcaban descensos hasta 12 dexet dentro de la válvula B14 en pleno apagón. Al amanecer llegaron bomberos y un equipo de control de riesgos. Sellaron el túnel, extrajeron muestras y declararon sin riesgo crítico. Aún así, dos operarios fueron hospitalizados por irritación pulmonar. A mí me enviaron a casa hasta que pasara el susto. Esa misma noche renuncié. Desde entonces, cualquier olor a pan mezclado con cloro me produce náuseas. He soñado varias veces con la fecha 07 May 25 impresa en mi pecho, con masa caliente, reptando por mis piernas hasta sellarme la boca en un beso seco. Desperté una madrugada con el silbido clavado en los oídos y encontraba en las sábanas granos de harina que no sé explicar. Cambié de ciudad, dejé la industria alimentaria y trabajo limpiando oficinas diurnas. Aún así, cada vez que bajo al cuarto de calderas y oigo el zumbido del aire acondicionado, cuento mentalmente 5, 4, 3 y espero que las luces no se apaguen. Porque aprendí que lo peor no son los fantasmas de pasillo ni los accidentes industriales. Lo peor es la materia viva que creamos cuando mezclamos rutina, químicos y descuido, y le damos la oscuridad suficiente para que empiece a buscar su propia forma y un nombre que silbar. Me llamo Esteban y aún me sudan las manos cada vez que alguien menciona el pan dulce con ajonjolí. Trabajé durante 8 meses como electromecánico en la planta Bimbo de Humán, en las afueras de Mérida, Yucatán. Tomé el turno nocturno porque pagaba un poco mejor y me permitía cuidar a mi hija durante el día. Pensé que nada malo podía ocurrir entre motores, hornos y barras transportadoras. Aquella confianza se rompió la noche del 17 de junio, cuando descubrí que los pasillos de acero podían esconder algo peor que un fallo eléctrico. Mi jornada comenzaba a las 10 y terminaba a las 6. Entre esas horas debía revisar los tableros de control de los hornos y los hilos de harina. A las 12:30, Elvis, el jefe eléctrico, me pidió verificar el variador de frecuencia del horno de conchas porque marcaba picos de amperaje. Crucé la nave de bollería con la caja de herramientas y me encendí un foco de casco. La luz general estaba al mínimo para ahorrar energía. Noté un olor raro, como masa fermentada pasada, mezclada con anisillo quemado. No era normal. La línea de conchas usa esencia de vainilla, no anís. Pensé que alguien derramó aromatizante y seguí. El variador estaba bien. Los cables no se calentaban. Al cerrar la tapa, escuché un golpeteo hueco detrás del silo 4. 3 golpes, pausa, otros 3. Imaginé que era la tubería de aire comprimido dilatándose, pero cuando me acerqué el golpeteo se transformó en un rasguño, como uñas rayando lámina. Golpeé la chapa para espantar roedores. El sonido cesó y regresé a la nave. A la 1:05 saltó la alarma de flujo en la banda de empanadas de piña. Fui a reiniciarla y encontré la cinta detenida, llena de piezas aplastadas y pegajosas. Lo extraño eran unas marcas alargadas, casi digitales, hundidas en la costra de piña. Parecían dedos exageradamente finos que hubieran presionado la masa de lado a lado. Tomé fotos con mi teléfono para el reporte, limpié la banda y reanudé la marcha. A la 1:30, se apagaron 2 luminarias. El sensor de presencia se quedó fijo en rojo. Detectaba movimiento continuo en el pasillo. Pero al asomarme, solo vi sombras producidas por la luz de emergencia. Entonces escuché un silbido leve, descendente, que recorría la nave como si viniera por los ductos del aire acondicionado. Llamé a Elvis por radio. La señal se cubrió de estática y un zumbido que me obligó a quitar el auricular. Decidí ir al mezanine superior, donde corren las líneas eléctricas. Esa pasarela semicerrada sirve para revisar cables. Está caliente y retumba con los motores. Al subir, el aire cambió. Una corriente fría me golpeó la cara, irreal para un lugar que suele estar a más de 40 grados. Avancé 5 metros y vi, entre el entramado de tubería, una silueta agachada. Pensé que era un operario de limpieza hasta que noté que el casco brillaba demasiado, como si fuera de gelatina translúcida. Apunté con la linterna. La figura se enderezó y vi su piel, una costra cuarteada de harina pegada a una masa gris violácea. No tenía rostro, apenas un hueco oscuro de donde salió un chasquido húmedo. Retrocedí y pisé un charco viscoso. Resbalé, golpeé la baranda y casi caigo al vacío. Cuando volví a enfocar, la silueta ya no estaba. Solo quedaba el charco, que se movía como si aún respirara. Corrí escaleras abajo, llegué a la oficina de control y grité por la radio de pared pidiendo apoyo. Contestó Luisa, la guardia de seguridad, diciendo que las cámaras mostraban interferencias en la zona de silos. Le pedí que revisara el mezzanine, pero respondió que los monitores estaban negros. Elvis apareció a mi lado, irritado por los gritos. Le expliqué lo que vi. Pensó que era un intruso con overol sucio. Nos armamos con linternas industriales y subimos juntos. El charco seguía allí, pero ahora formaba pequeños montículos como burbujas soltando CO2. Elvis se agachó, tocó con un destornillador y gruñó. «¡Esto quema!». El metal salió cubierto de una sustancia que humeaba. Entonces escuchamos golpeteos sobre nuestras cabezas, rápidos, circulares, como pasos de un niño corriendo. Algo chocó contra la viga y soltó un chillido que nos heló la sangre. Las luminarias de pasillo se apagaron todas a la vez, dejando solo la luz de nuestras linternas. En la penumbra vimos pequeñas gotas caer del techo. Al contacto con la baranda, hacían chisporrotear el acero. Elvis recibió una salpicadura en la manga y gritó. La tela se volvió negra y empezó a deshacerse. Bajamos tambaleándonos. La escalera temblaba bajo un peso que la seguía desde arriba. Cada escalón metálico resonaba con un clac irregular. Cuando pisábamos piso firme, una válvula de la red de agua SIP estalló, rociando espuma alcalina. El líquido chisporroteó al mezclarse con algo que corría por el piso y un vapor acre nubló la vista. Logramos alcanzar la central de controles y cerramos la puerta de acero, pero algo raspaba desde el otro lado. Un cric-cric que retumbaba en las bisagras. Cortamos la energía de todas las líneas para detener el flujo de masa. Luisa anunció por altavoz una evacuación parcial. 5 operarios salieron corriendo por el pasillo norte, pero al llegar a la salida de emergencia resbalaron en un rastro de gel que no estaba segundos antes. Los vi por la ventana de la oficina. Uno cayó de rodillas, el gel le cubrió los pantalones y empezó a burbujear. Se desprendía vapor blanco. Lo jalamos hacia adentro y echamos agua neutralizante. La tela se deshizo como papel mojado, dejando la piel roja y llena de ampollas. La sirena general arrancó sin que nadie la activara. Todas las luces parpadearon en rojo. Del conducto central de aire bajó un hilo grueso de masa gris. Al tocar el suelo se dividió en 3 y se arrastró como lombrices gigantes hacia el cuarto de hornos. Cerramos con puertas cortafuego, pero el gel atravesó la ranura inferior y empezó a levantar el linóleo. Elvis, pálido, dijo que iba a abrir las válvulas de CO2 de extinción sobre los hilos. El gas a 40 de Gx quizá inmovilizara la cosa. Corrió entre el vapor y forzó el interruptor manual. Escuché a la distancia un estruendo de cilindros liberándose, seguido de un crujido que sacudió la nave completa. Las ventanas de la oficina se empañaron por hielo. La temperatura cayó en picada. El vapor se volvió escarcha instantánea. Todo quedó quieto, excepto un crujido bajo la puerta. El gel, ahora cristalizado, se quebraba como carámbanos finos. Salí con la linterna. El suelo parecía nevado. La masa se había congelado en figuras retorcidas, algunas con forma casi humana, torsos incompletos, brazos desproporcionados, costras de harina endurecida. Encontré a Elvis arrodillado, temblando, cubierto de escarcha. Sus ojos estaban fijos en la compuerta principal del silo 6, abierta de par en par. Dentro, el interior de acero mostraba huellas enormes, cóncavas, como si algo se hubiese impulsado para salir. Ayudé a evacuar a los heridos. Los paramédicos llegaron a las 5:30. Recogieron muestras del gel, ahora quebradizo como vidrio sucio. El informe oficial habló de contaminación biológica, derivada de levaduras salvajes combinadas con químicos de limpieza. Sellaron los hilos y cancelaron el turno por 2 semanas. A Elvis lo internaron por hipotermia y quemaduras químicas. Los demás quedaron con lesiones leves. A mí me citaron para un interrogatorio interno. Querían saber si había manipulado válvulas sin autorización. Negué todo y presenté mi renuncia ese mismo mediodía. Desde entonces he soñado con pasillos blancos cubiertos de escarcha, de donde emergen siluetas hechas de masa viva que llevan impreso el sello de fecha de producción. Al despertar, a veces encuentro en mis zapatos un polvillo harinoso que no logro explicar. Cambié de oficio. Ahora arreglo motores de barco en progreso, bajo el sol y lejos de la harina. Pero cuando escucho golpes huecos contra el casco metálico de las lanchas, recuerdo aquellos tres golpes, pausa, tres golpes, y me pregunto si la cosa encontró la forma de viajar por un conducto que todavía no conocemos. Me llamo Héctor y voy a relatar, con la mayor precisión que me permite la memoria y el temblor de las manos, todo lo que viví durante los 16 meses que trabajé en el turno de madrugada de la planta Bimbo, ubicada en el corredor industrial de Ciudad Obregón, Sonora. No pretendo convencer a nadie ni buscar consuelo. Necesito simplemente vaciar cada recuerdo antes de que termine por envenenarme. Mi psiquiatra cree que articular lo ocurrido puede ayudarme a dormir más de 2 horas seguidas, pero sobre todo a entender cómo una fábrica moderna, impecable en sus auditorías de inocuidad, se transformó en la madriguera de algo que desafía la lógica, la química y cualquier manual de seguridad industrial. Entré a mediados de marzo del año pasado como operador de mezclado. Mi puesto implicaba recibir las recetas del sistema SAP, pesar materias primas, supervisar que la pala espiral no dejara bolsas secas y abrir la válvula que vertía la masa hacia la tolva de alimentación. Tenía experiencia en panificación artesanal, así que no me intimidaban los lotes de 800 kilovolts ni los motores de 100 HP. Pensaba que el peor peligro era quedar atrapado en la rutina y desarrollar tendinitis. El primer mes fue normal. Salía a las 6 de la mañana, con el cabello oliendo a levadura y la ropa impregnada de harina, pero feliz de llevar dinero estable a casa. Las primeras rarezas fueron sutiles. Se colaban entre los ruidos metálicos y el vapor como si formaran parte del engranaje. Una madrugada detecté variaciones mínimas de temperatura en el tanque de agua helada. De 6 degrés de Celsius bajaba a 3 degrés y volvía a 6 degrés en menos de un minuto. El panel graficaba el diente de sierra, yo tomaba nota y el ingeniero de utilidades decía que era falso contacto en el NTC. Después vino un olor dulzón, como melaza fermentada, que a veces flotaba en la zona de levadura comprimida, sin que nadie hubiera abierto el almacén. Puse el comentario en la bitácora. Nunca obtuve respuesta. Las alarmas sujetas a parámetros grises, esos que no detienen la producción pero avisan de pequeños desvíos, empezaron a multiplicarse: viscosidad fuera de rango, torque en palas más alto de lo normal, amperaje errático en la bomba de jarabe. El sistema las registraba y las descartaba. Yo las copiaba en papel por puro instinto, quizás para demostrarme que no deliraba. A las 02:14, torque 28 Nm. A las 03:07, pH 5:33, en lugar de 5:60. Una madrugada el PLC mostró un mensaje que no existía en la base. Receta corrupta. Resync Mother. Lo reporté. El supervisor se rió, dijo que seguramente alguien programó una broma y borró la evidencia. En abril llegó la remodelación. La gerencia decidió reactivar la línea de pan dulce que llevaba 5 años clausurada tras un conato de incendio. Se trataba de la N5, un monstruo de acero de 20 metros con un horno túnel de 3 pisos. A mí me asignaron como responsable de arranque porque sabía lidiar con masas grasas. Durante 2 semanas, limpiamos engranes llenos de polvo viejo, cambiamos bujes y calibramos sensores fotoeléctricos que habían sido roídos por el óxido. A media labor descubrí, bajo la banda solidificada con manteca envejecida, un puñado de placas de circuito impresas, delgadas como tarjetas SIM, sin marca ni numeración. Nadie supo decirme por qué había electrónica dentro del túnel de cocción. Las arrojamos a un contenedor de chatarra y seguimos trabajando. La noche que la N5 volvió a girar, sentimos un temblor que no salía de la tierra sino del mismo piso de la nave. Parecía que el horno respiraba. Los paneles se hinchaban y se contraían con un crujido. El ingeniero Reyes argumentó que era expansión térmica y nos ordenó medir los puntos fríos. Mientras apoyaba el termómetro láser en la pared externa, distinguí un golpeteo sordo del otro lado, demasiado rítmico para ser tubería dilatándose. 3 golpes, pausa, 2 golpes, pausa, 1 golpe, pausa, y el patrón se repetía. Lo grabé con el celular. Al reproducirlo, el micrófono había captado un susurro sobre los golpes, un sonido grave, arrastrado, casi un ronquido húmedo. Los siguientes días la producción se aceleró. Teníamos que cumplir con una orden especial de bollos trenzados para una tienda de conveniencia. Trabajábamos sin parar, y los relatos extraños se volvieron cotidianidad. Un operador vio siluetas atravesar la cortina plástica del cuarto frío. Una empacadora aseguraba que, al bajar el mechón de cinta canela para sellar bolsas, sintió unos dedos presionarle la nuca. Un guardia afirmó que una niña cubierta de harina caminaba de madrugada por el muelle de carga. Todos nos reíamos en el comedor y atribuíamos las visiones a la falta de sol y sueño. Yo seguía guardando notas. El 22 de mayo registré la primera anomalía en materia prima. Abrí un costal de harina recién entregado, sello intacto, y encontré un terrón duro, grisáceo, incrustado dentro. Lo golpeé contra la mesa de acero y pareció vibrar, como si adentro hubiera líquido. El polvo circundante tenía vetas negras que se extendían desde el núcleo. Lo reporté a calidad. Retiraron todo el lote. La jefa de laboratorio dijo que era aglomerado de gluten por humedad, pero su mirada evitó la mía. 2 noches después, preparaba un lote de masa para roles. Vertí azúcar, leche en polvo, sal, mantequilla. Hasta allí, todo bien. Cuando eché la harina, emergió un olor a cloro tan intenso que me hizo toser. La pala mezcladora giró y la masa adquirió un tono gris pizarra, imposible aún con harina integral. Corrí a la parada de emergencia, pero la botonera estaba bloqueada por la cubierta de protección que nunca se baja en operación. Mientras buscaba una llave Allen para soltarla, noté algo moviéndose dentro del caso. No era la pala, eran bolsas de aire cuyo contorno recordaba la curvatura de un tórax levantándose y hundiéndose. La masa palpitaba como si respirara. Cuando logré detener la máquina, las burbujas colapsaron y la mezcla volvió a su aspecto usual, aunque exhalaba un vapor que empañó mis lentes. Con el ayuda de una espátula, pesqué un grumo oscuro. Se deshizo entre mis dedos, dejando pequeños fragmentos que se retorcían como gusanos. Los lancé al drenaje y lavé la artesa con agua hirviendo hasta que aseguré no quedaba rastro. No le conté a nadie. Aquello me siguió al vestidor. Encontré la playera térmica y el casco cubiertos de motas grises, como caspa compacta. Al sacudirlas, flotaron unas esporas que olían a pan viejo. En casa, mi esposa reclamó que emanaba olor a cloro con levadura podrida. Lavé la ropa 3 veces. El olor persistió. Empecé a perder cabello. La dermatóloga culpó al estrés, pero las raíces venían impregnadas de un polvo cerúleo difícil de quitar con champú. Mi hija, de 6 años, despertó una noche diciendo que bajo la puerta se colaba el humo del pan quemado. Nuestra casa está a 7 kilómetros de la planta. Ese olor no podía alcanzarla. El 3 de junio sucedió el primer accidente. Aaron, un muchacho de mantenimiento, entró a revisar la turbina del túnel de macarrones fritos. Su compañero lo vio desaparecer tras la compuerta. 10 minutos más tarde escuchó un chillido agudo, no de alarma, sino humano. Corrió a la puerta, pero estaba atorada. Cuando lograron abrirla, hallaron a Aaron tirado, convulsionando. Su bata presentaba manchas amoniacales y la piel del antebrazo se levantaba en vesículas transparentes. Los paramédicos hablaron de reacción química severa, pero el parte de seguridad culpó a vapores de detergente sin neutralizar. A la mañana siguiente, la familia denunció que sus pulmones mostraban quemaduras térmicas como si hubiera aspirado vapor a 100 grados. El horno, en teoría, jamás generó tal presión de limpieza. Dos días después, la planta recibió una inspección extraordinaria. Técnicos con batas sin logo tomaron muestras del drenaje, pasaron hisopos por tuberías y sellaron tres zonas: el túnel de macarrones, la N5 y el cuarto de silos. Los curiosos merodeaban, intentando descifrar de qué empresa eran esos forasteros. La única respuesta oficial: evaluación sanitaria. Yo me quedé fuera de la lista de acceso restringido, pero a través de un tablón suelto, miré el pasillo de los silos. En el suelo, charcos grisáceos formaban huellas irregulares que se perdían bajo la puerta. Sobre ellas quedaban manchas secas que se despegaban como costras. Esa noche, mientras anotaba en la bitácora digital, el monitor mostró un mensaje en rojo: válvula madre, ella abierta. Ninguna línea se llama así. Al mismo tiempo, las alarmas de presión en el silo 3 y 5 se dispararon. La báscula interna marcaba un descenso brusco de 700 kilobar, como si la harina estuviera fluyendo aunque las compuertas sigan cerradas. Fui al silo 3. El pasillo estaba envuelto en vapor helado, un contraste absurdo con los 40 de Gcc de la nave. En la base, donde se forma el cono que alimenta la tubería neumática, el metal vibraba y salía un ruido de succión, como cuando la bañera termina de vaciarse, pero multiplicado por 100. Coloqué la mano. La superficie estaba tan fría que se pegó la piel. Al alejarla, me llevé un parche de epidermis. Dentro, algo gorgoteaba. El timbre de la radio me sacó del trance. Era Reyes ordenando evacuar. Corrí al vestidor. La sirena general anunció fuga de amoníaco. Mentira, la planta ya no usaba amoníaco. Pero obedecimos el protocolo. Afuera, los jefes pasaban lista. En la barda norte, las luces de la ciudad parpadearon y se apagaron. Solo la planta seguía con electricidad, como si absorbiéramos toda la red. De pronto el silo 3 emitió un trueno. La tapa superior se levantó unos centímetros y, en vez de polvo, salió un chorro denso, líquido, que cayó como catarata sobre la techumbre. Era gris oscuro y reflejaba las lámparas rojas de emergencia. Al golpear la lámina, chapoteó y rodó hasta el piso interno, desapareciendo. Por megafonía, una voz distorsionada gritó: ¡retráctil! 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 Nadie supo qué significaba, pero tres operarios empezaron a convulsionar. Sangraban de nariz y oídos. A la mañana siguiente volvimos a entrar con mascarillas. La empresa alegó que una tubería SIP explotó y liberó una mezcla de sosa cáustica y grasa. Nada de eso explicó las huellas enormes, como pisadas de elefante, incrustadas en la harina esparcida por todo el piso de la nave. Cada huella terminaba en ranuras afiladas, parecidas a garras. Los de limpieza barrieron de inmediato. Orden de gerencia. Yo pedí vacaciones médicas. El médico de planta diagnosticó dermatitis química y estrés agudo. Acepté 5 días, suficiente para llevar a mi hija a la playa y olvidar el olor a cloro. En Bahía de Kino, mientras enterraba los pies en la arena, noté un grano gris duro entre los dedos. Lo desenterré. Era idéntico al terrón que hallé en la harina semanas antes. Lo lancé al mar. Esa noche tuve una pesadilla. El agua regresaba la piedra a la orilla, luego otra, todas vibrando al unísono con el sonido del golpeteo. 3. Pausa. 2. Pausa. 1. Volví a la planta la última semana de junio. Encontré cambios. Resumaba olor a cloro. Los silos estaban envueltos en lonas negras y la N5 no aparecía ya en la programación. Reyes me mandó a la zona de premezclas, lejos de los silos. Allí, un software nuevo gestionaba la dosificación. Su interfaz mostraba un corazón estilizado latiendo con cada lote. Pregunté qué empresa lo instaló. Nadie sabía. El logo era un sello circular con la frase Organon 5, rodeando un dibujo de trigo. La primera noche con Organon 5 fue extraña. El brazo robótico tomaba bolsas, las vaciaba, y cada vez que la báscula alcanzaba el peso, el corazón de la pantalla latía más rápido. Después de 6 lotes, comenzó a mostrar líneas de texto. La masa está hambrienta. Luego, añade fibra, luego, calor. Supuse un virus o broma y lo reporté. El técnico de sistemas se conectó remoto, borró la caché. 10 minutos después, la frase volvió. Calor, calor, calor. Y la temperatura de la nave subió sin que nadie tocara el termostato. El operador del horno túnel de pan campesino gritó que la cinta se detenía sola. Fui a su panel. El motor aparecía en stop, pero la lectura de velocidad marcaba 250 nmm, imposible. Las barras de pan entraban y desaparecían sin salir del otro lado, como si el túnel las tragara. Metí la cabeza en la boca del horno. Adentro no había llamas, sino un cañón oscuro que succionaba aire. Me jaló los lentes. Retrocedí. La puerta se cerró sola y la cerradura se bloqueó electromagnéticamente. El corazón de Organon 5 latía frenético. Entre latidos, las frases cambiaron. El seno crece. Lobo oculto. Retráctil. Corrí a la subestación y bajé el interruptor principal. La planta quedó en penumbra. Entonces un chasquido recorrió las estructuras. Cientos de bridas se dieron a la vez. Tuberías se partieron y un ruido de líquido escurriendo llenó los pasillos. Alumbré con la linterna. Las paredes sudaban una baba entre gris y turquesa que bajaba formando ríos viscosos. El suelo se volvió resbaloso. Cada paso levantaba burbujas con olor a pan rancio y sosa. Escuché el golpeteo, ahora amplificado. Venía de todas partes. 3. Pausa. 2. Pausa. 1. En la esquina, algo emergió del charco. Era como un brazo hecho de masa elástica, recubierto por una capa blanquecina semejante a la piel quemada de un pan mal horneado. El brazo se dobló sobre sí mismo, tanteando el aire, hasta que palpó la bota de un ayudante que estaba paralizado. La masa cubrió su pie, subió por la pantorrilla y al contacto, la tela se descompuso. Él cayó de espaldas y gritó mientras el brazo se multiplicaba en cordones que le rodearon el torso, arrastrándolo hacia la zona del silo. Quise correr a jalarlo, pero mis botas estaban pegadas al piso por la baba. Las luces de emergencia se encendieron. Sobre el muelle de carga vi algo imposible. La cascada gris que cayó del silo semanas antes ahora caía del techo, pero se levantaba en un arco y golpeaba la pared como un tentáculo hidráulico. Cada golpe abría una brecha en los bloques de concreto. Tras el cuarto golpe, la pared exterior cedió. El aire de la madrugada silbó y el tentáculo se retrajo, arrastrando trozos de cemento que se disolvían al contacto. Lo seguí con la mirada. Subía hacia los silos. Dentro de la sombra, entre las fibras del tentáculo, distinguí objetos atrapados, mezcladoras, rodillos, personas envueltas en plástico retráctil. No recuerdo cómo salí. Sé que acabé en la sala médica con quemaduras químicas en la pantorrilla. Había otros 6 lesionados, 2 sin conocimiento. Nadie hablaba. Solo escuchábamos afuera golpes lejanos y un murmullo eléctrico. De repente la luz volvió y el doctor dijo que el incidente estaba controlado, que una tubería SIP explotó. Me dieron un dermalón y una incapacidad de 14 días. No regresé. Presenté renuncia vía correo. Bimbo exigía carta firmada. No la envié. Me llamaron varias veces, a veces de madrugada, desde extensiones internas. Una noche contesté y escuché la voz de Reyes. Sonaba ahogado, pedía ayuda. Abre la válvula madre. Luego se cortó. Esa misma semana, aparecieron noticias de un incendio en la planta, pero el reportaje mostraba solo humo saliendo de los extractores. Declararon pérdida total de un almacén y ningún herido grave. Yo sé que ardió más que un almacén. Mi amiga Luisa, la guardia, me envió una foto antes de desaparecer de redes. En la imagen se ve la nave de silos envuelta en un domo gris. En primer plano, una silueta de masa compacta con forma humana cubre el cuerpo de alguien, mientras ambos arden e irradian un fulgor verdoso. He cambiado de estado. Sin embargo, cada madrugada, exactamente a las 3:07, la alarma de mi teléfono, desactivada, suena con un golpeteo triple, doble y simple. Al principio era tenue, ahora retumba hasta que lo apago. A veces el teléfono vibra y muestra notificaciones de lotes listos, Organon 5. No puedo borrarlas. Dormir es peor. Sueño pasillos de acero en los que bloques de harina mohosos laten como corazones, y del techo cuelgan brazos elásticos que gotean un líquido gris. En el sueño sé que si escucho tres golpes, dos golpes y uno, debo correr hacia la luz roja del final, pero mis pies se hunden en la masa que cubre el suelo. Despierto empapado de sudor y con un olor a pan dulce quemado impregnado en mi almohada. Hace una semana encontré, detrás de la lavadora de mi nueva casa, un costal miniatura con el logo antiguo de Bimbo y la fecha de producción de aquel primer día que abrió la N5. Dentro había polvo gris y algo duro en el centro. Lo llevé a un terreno baldío y lo quemé. El fuego viró a un color azul eléctrico, soltó chispas, y del humo se desprendió un silbido grave, descendente, igual al que oí en la planta. Nada quedó salvo un pedazo de costal con la frase «Retráctil, Organon 5». Hoy, mientras escribo esto, la alarma sonó otra vez, pero ahora el patrón cambió. 5 golpes, pausa, 4 golpes, pausa, 3, 2, 1. No sé qué significa esa cuenta regresiva, pero si alguien lee mi testimonio y trabaja en turno de madrugada rodeado de harina, agua y cloro, escuche con atención cada ruido que no cuadre con el latido de las máquinas. No basta con revisar válvulas y torquear tuercas. Hay algo en esos hilos. Algo que despierta cuando el reloj cae hacia el amanecer y la planta se llena de vapores que ninguna norma NOM contempla. Algo que llama, que sueña con calor, fibra y sangre para fermentar su propia carne. Yo solo puedo avisar y esperar que la cuenta termine lejos de mí. Porque si de verdad existen válvulas madres a donde se escurre todo el descarte, quizá hemos alimentado durante décadas a un organismo industrial cuya hambre ya superó los muros de la fábrica. Tal vez ahora viaja en costales, en los ductos de ventilación, o late en las masas prehorneadas que ponemos en las mesas de cada hogar. Y quizá, cuando escuchemos los golpes correctos, 3, 2, 1, ya sea demasiado tarde para cerrar el horno.